Hola, bienvenidos al podcast de Irreverentes. Mi nombre es Julio Gu.
Yo soy John Miranda y somos dos entusiastas y apasionados en la tecnología. Y este podcast es su punto de encuentro en la innovación y rebeldía tecnológica. ¿Qué tenemos para el episodio de hoy, Julio?
El día de hoy tenemos el recopilatorio de las principales noticias tecnológicas de la semana. El tema principal viene con herramientas de productividad que te ayudarán a crecer este 2024. Y finalmente veremos las tendencias para este año.
Vamos a verlo.
Acompáñenos.
Julio, y estamos en el episodio número 2. ¿Cómo te sientes?
De verdad que muy contento, amigo. Muchas gracias a toda la gente que nos ha dado su apoyo, su retroalimentación, ese feedback, buenísima onda que nos están dando. Nos ayuda muchísimo a seguir motivándonos a continuar con este gran proyecto, de verdad.
No, la retroalimentación y el feedback, como bien dices, hemos tenido una buena acogida. Hemos tenido un feedback, digamos, de todos los estilos que nos va a ayudar a mejorar poco a poco. Vamos a seguir avanzando en este proyecto interesante que somos dos irreverentes y iremos llevando esto con gusto a todos ustedes.
Así es un gran reto estar cambiando de locación, mejorando la calidad del video, el sonido.
Pero somos irreverentes.
Así es. Y vamos irreverentes con la tecnología y nos vamos a poner en cualquier lado a hacer este podcast para ustedes.
Nuevamente, muchas gracias y está más de decir que vamos a estar aquí para traer un episodio nuevo, un tema principal cada semana.
Así es.
¿Qué noticias tenemos para esta semana, Julio?
John, la principal noticia que quiero compartirte a ti y a todos nuestros amigos que están acá es que el New York Times está demandando a OpenAI y a su principal colaborador, que es Microsoft, por supuestamente violar derechos de autor por entrenar a su inteligencia artificial con contenido del diario, del New York Times. Justamente lo que conversábamos en el episodio anterior. ¿Te acuerdas que conversamos sobre que la inteligencia artificial avanza muy rápido y necesita protocolos?
Sí.
Porque genera contenidos, se alimenta contenidos de autores, lo que le pasó a Bad Bunny. Lo conversamos en el episodio pasado, los que todavía no han visto el primer episodio, tienen toda la información sobre la inteligencia artificial. Se llama Espejismos Digitales. Entonces, justamente hablo y ya es, digamos, el primer síntoma es esta demanda que ha pasado contra OpenAI.
Sí, no, y definitivamente entiendo, yo estuve leyendo que OpenAI ha utilizado los artículos, los datos científicos del New York Times para poder justamente resumir, llenar, retroalimentar lo que es la inteligencia artificial de OpenAI, ¿no? Entonces, ha incurrido seguramente en derechos de autor porque obviamente un trabajo que es investigado y un trabajo que es bien articulado por esta persona, sí, claro, por un editor, pues debe tener un respaldo de un derecho de autor, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que entra la demanda y esos problemas de copyright, ¿no? Hace un uso ilegal, ya que cualquier persona puede manipular y gestionar estos datos y, pues, manejarlo de manera controversial o diferente, ¿no?
Así es, entiendo el punto de vista del New York Times, ¿no? Y vamos a ver cómo va a estar transcurriendo esta noticia a lo largo de estos días. Vamos a verlo, sí. ¿Cuál es la segunda noticia, John?
Antes, justamente me gustaría relacionarla, porque hablando de los derechos de autor, ¿qué pasó con Mickey Mouse? Mickey Mouse creo que el día de ayer ha sido libre de dominio público.
Sí.
Y esto no fue ni siquiera, no esperaron ni horas para inmediatamente comenzar a hacer cortometrajes. Hasta creo que ya tenemos un tráiler de una película de terror.
Sí, así es, sí. Así es. Mira, justamente para comentarles a las personas que nos ven y nos escuchan, ninguna persona podía usar la imagen de Mickey Mouse porque estaba protegido, sí, ¿no? Por derecho de autor y por una patente de Walt Disney. Pero eso ya se acabó, lleva un tiempo, ya ha tenido muchísimos años.
Un siglo, casi un siglo.
Casi un siglo, 95 años,
sí,
que Mickey Mouse le pertenecía a Walt Disney y nadie podía usar la imagen. Pero ahora eso ya se liberó. Y no ha pasado, pero ni un día, y Mickey Mouse lo ha tratado, pero de lo peor. Fíjate que ya hay unas imágenes del nuevo Mickey Mouse, Sánico, para películas de terror. Sí. ¿Quién nos sacará con el pobre Mickey Mouse?
Hay un director de arte que, Michael Neville, este generó un promo, una instrucción en Midjourney. Midjourney es un lenguaje de inteligencia artificial que te permite trabajar de texto a imagen. Entonces colocó una instrucción y dijo, quiero un Mickey Mouse en blanco y negro con algunas cremas o fluidos que le derraman encima. Y lo que mostró, la verdad que ha sido totalmente sádico. Entonces
ya desde ahí da muchas bases para dar estas ideas a dar un Mickey Mouse de terror.
Ya se imaginarán, pueden buscar las noticias en internet, cómo les va a salir Mickey Mouse, pero bueno, si no quieren arruinar su infancia, no lo busquen, pero el pobre Mickey Mouse va a estar por los suelos. Se viene más información seguramente más adelante sobre esta noticia de Mickey Mouse.
Y estaba escuchando que, la verdad, mira, todo este año va a seguir siendo la tendencia de la inteligencia artificial. Y creo que Samsung está aprovechando ahora esta brecha para su próximo lanzamiento, ¿no?
Así es. Justamente la última noticia que tenemos para ustedes en esta semana es el lanzamiento del S24 y la publicación de Samsung AI, ¿no? Entonces ya Samsung se mete con todo a la pelea de la inteligencia artificial. Pensamos que el año pasado fue el año de la inteligencia artificial. Parece que este año continúa la batalla porque se mete un grande como Samsung y no va a pasar mucho para que Apple también se meta en la batalla.
Seguramente, seguramente.
Entonces, es genial. 17 de enero se viene el lanzamiento y vamos a esperarlo con ansias y le vamos a traer también las últimas novedades sobre eso. ¿Qué crees que sacará Samsung en este lanzamiento?
Mira, puede haber hasta generaciones de imágenes con una cámara, ¿no? Se coloca una cámara y puedes decirle, se me ocurre, ¿no? A la imagen, o en este caso a tu asistente que esté con la cámara, toma esta imagen y genera seguro alguna caricatura, algún personaje. Y ¿sabes qué? Ahorita estoy pensando en TikTok y en Instagram. Hay fake face, caras falsas, donde se pone la cara de un actor,
Tom
Cruise, sí, es el más común,
sí.
Y parece que fuera el actor realmente, entonces está siendo grabado, haciendo su día a día, cocinando, pero no es el actor.
Claro,
sí, entonces, listo, sí. No me sorprendería que cámaras como inteligencia artificial, pues, tengan capacidades tanto de un camarógrafo profesional, pero también tenga esas virtudes de hacer montajes en vivo y que no haya tanta diferencia, ¿no?
¿Sabes? Creo que también lo que esperan muchas personas que son amantes de Samsung y de sus Galaxy es también el tema de Bixby, que es el asistente, ¿no? Bixby es el asistente de Samsung. Sí. Y yo creo que lo van a repotenciar porque estaba al mismo nivel de Siri y no estaba llegando, digamos, a la productividad, a la eficiencia que tiene otros asistentes como Alexa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí también va a ser un punto que le van a meter mucho punche a lo que es la inteligencia artificial.
No, la verdad que va a estar súper bueno ver cómo los asistentes personales van a aumentar, van a crecer sus capacidades y, como dirían Ratatouille, sorpréndenos, Samsung, ¿no?
Sorpréndenos. ¿Qué tienes para nosotros?
Sí.
Bien, vamos al siguiente punto, que son las herramientas de productividad para este 2024.
Mi querido irreverente, ¿cuál es tu sistema de productividad para este 2024?
Mi sistema de productividad para este 2024 es muy simple. O sea, si esperaban escuchar algo muy complejo, pues no es así. Se basa en dos pilares: metodología de enfoque y organización,
okay,
y los calendarios. Okay. En la productividad me he dado cuenta que mientras más simple seas, es mejor. Menos es más siempre cuando quieres ser eficiente. Entonces, uso los calendarios. He pasado por muchos calendarios y ahora una buena metodología de enfoque y organización va a hacer que tu productividad avance. Simplicidad, hermano. Eso es lo importante.
¿En tu sistema qué calendarios utilizas?
Mira, pasé por Chrome, pasé por Apple, pasé por Calendly y otros más, pero me he quedado ahora con Google Calendar. Yo creo que Google Calendar es la herramienta ideal si tú eres estudiante, eres emprendedor, o tienes algún negocio que tienes que agendar citas. En la versión gratuita y la versión de pago de Google Calendar, vas a estar a otro nivel y te vas a olvidar de toda la gestión de citas, de mandarle el link a una persona, de coordinar, de tener un feedback. Todo eso ya lo hace Google Calendar.
Sobre todo, y que salen como que, agéndame una reunión rapidito, así sea estudiante, así sea trabajador, emprendedor, ¿no?
O sea, no, y di vuelta. Oye, ¿tienes a las 3? No, hubo a las 4. Pero en todo el 4, tienes a las 7 del martes, del miércoles. Claro. Es un ida y vuelta que pierdes tiempo.
También.
Entonces, yo creo que la solución para todos los estudiantes, emprendedores y personas que tienen que agendar citas o reuniones con clientes es Google Calendar. Para mí es fundamental. Entonces, ojo, no es la herramienta perfecta, ¿no? Porque a veces te repregunta y te pregunta, ¿estás seguro que lo vas a invitar a John? Pero no está dentro de la organización.
Dale.
Claro, a mí me pasa eso.
Se pasa
a mí
eso.
Me pasa y yo por eso utilizo Chrome. Pero, ¿qué solución a nivel laboral o personal, digamos?
Mira,
Google Calendar para ti.
En el caso de Google Calendar, el potencial que yo veo que puede servir mucho para las personas que nos están viendo en este, nos están viendo en YouTube y nos están escuchando en el podcast a través de Spotify y Apple Podcast, es básicamente la gestión de las citas. ¿En qué sentido? La versión de pago y la versión gratuita te va a permitir crear una disponibilidad de citas. Es decir, armas una semana y pones, por ejemplo, tengo disponible de 8 a 10 el lunes y de 3 a 4. Y el miércoles de 8 a 10 y de 3 a 4 vas armando una semana
claro.
con disponibilidad y eso te va a generar un link. Uh-huh. De tal manera que cuando alguien te pregunte, oye, ¿tienes disponibilidad a tal hora? Envías el link y chao. Él solamente ingresa, le aparece un landing, pone, escoge el día que tiene disponible porque le sale solamente el día disponible, muy bonito, muy interactivo.
Algo así como cuando yo agendo, digamos, en un restaurante una mesa para cuatro.
Así es.
Fecha, hora y listo.
Sí, y no tienes que mandar a crear una página ni nada de eso. Simplemente ya Google Calendar te lo da muy
nativamente.
Nativo, seleccionas, te sale la hora y a él le llega un correo, a ti te llega un correo, les llegan los recordatorios. Y te olvidaste, o sea, no tienes que estar, oye, ¿a qué hora tienes?
Eso para ti es un resultado, digamos,
claro,
de tranquilidad.
Imagínate a los chicos que son estudiantes.
Ya.
Se arman su semana de cuándo pueden reunirse para un trabajo, ¿no? Para un grupo.
Bueno.
Él envía el link y la gente selecciona,
sí.
¿no? Si tienes, por ejemplo, un restaurante y haces citas, pones también cuándo tiene disponibilidad. O si eres, por ejemplo, un psicólogo. ¿No? Donde la gente tiene que de repente llenar más información o necesitas más datos, a la hora que la persona se registra, tú puedes agregar qué datos quieres, nombres, apellidos, edad o qué tipo de servicio quiere claro. adquirir. Eso es buenísimo, te olvidaste. Entonces, yo creo que eso es lo mejor que te da Google Calendar y lo que yo recomendaría a todas las personas que nos están escuchando.
Y eso digamos, con la agenda de citas, ¿qué aparte puedes hacer con Google Calendar o haces con Google Calendar?
En el aspecto, por ejemplo, laboral, ya les mencioné, que es la gestión de las citas. Y en el aspecto personal, ¿no? También voy armando mis espacios de trabajo. Es decir, mis espacios en el calendario.
Para agendas, citas también.
También eventos, en realidad, ¿no? Okay. Yo soy mucho de olvidarme las cosas, así que alguna cena especial, algún cumpleaños, siempre lo pongo. Una visita, siempre lo pongo. Porque de verdad que se me pasa. Entonces, en un solo calendario tengo todo el aspecto laboral, el aspecto personal, pero sin que se mezclen. Juntos, pero no revueltos.
Claro.
Eso es lo ideal. Eso es lo que a mí más me gusta. Pero cuéntame de Chrome, porque también lo he usado. Es una muy buena herramienta. Y yo soy un Notion lover. Y Chrome es de Notion, que lo ha comprado. Y es muy bueno también. Coméntale a la gente a ver.
Para bueno, mira, Chrome definitivamente es mucho mejor que Google Calendar.
Mentira.
Es un gestor prácticamente sobre Google Calendar que te permite gestionar, digamos, el calendario de Google, ¿no? Inicias sesión seguro con tu cuenta de Google, está disponible, es gratis, es multiplataforma, la verdad que es súper bueno porque lo puedes instalar en Windows, lo puedes instalar en Apple, sea en tu Mac o en tu teléfono. Creo que no está la versión en iPad, ¿no?
No, por eso ese es un puntito que a mí...
Una desventaja seguro que puede tener. Sí. Pero lo bueno es que en Chrome tú puedes interactuar, digamos, con este calendario de alguna forma nativamente, entre comillas, donde tú puedes organizar tu día, puedes organizar tus tareas, puedes compartir la disponibilidad, algo parecido a lo que mencionaba sí. Julio, y también puedes de alguna forma u otra enviar esas sesiones o esos meet directamente a tus compañeros, con los que te vayas a reunir. Totalmente simple, porque justamente lo que decía Julio, no te menciona o te pregunta, esta persona forma parte de tu empresa, ¿estás seguro de enviarle esto a tu...?
Sí.
Sencillamente quieres como que enviar la cita y lo más rápido posible.
Sí, eso es verdad.
Y envías.
Eso es verdad, no te hace la repregunta sí. del calendario, ¿no? Eso es cierto, en realidad, para mí Google Chrome sería el calendario ideal porque soy un Notion lover, me gusta que cuando crees una reunión tengas ahí algunas páginas de Notion donde anotar o donde quieres compartir alguna información.
Sí.
Pero todavía no me convence que no está en iPad y me muevo a veces mucho en las reuniones con iPad. Y creo que también no está en español y a veces es una barrera si lo quiero compartir con un cliente externo, ¿no? Entonces, por eso es que no lo uso todavía. Pero...
Y no tiene integraciones con Google Meet, con Teams de Microsoft. Claro. Tiene algunas falencias por ahí que
Depende también a tus necesidades, a lo que sí. tú vayas a utilizarlo, porque, a ver, nosotros tenemos como que muchos marketplaces donde tenemos cantidad de calendarios, sí. pero no, al final es el que más simple, como lo mencionaba Julio al inicio, lo más práctico para ti, entre menos es más a veces, la verdad.
Es cierto, es cierto. Entonces yo creo que igual creo que Notion va a empujar mucho este año a Google Calendar. Este año Google Calendar se espera que crezca bastante. El año pasado, si ustedes veían las publicaciones de Chrome, que está en Twitter, que ahora es X, ¿no? X.com, ellos se plantean unas metas durante el año. Entonces han ido creciendo en integraciones, en funciones, y este año seguramente se viene lo que es en español, versiones para iPad y mucho más. Así que tiene mucho potencial, no le pierdan el ojo también a Google Chrome, que se lo vamos a dejar en el hilo de la descripción, ¿no? Y también en el podcast también lo
podemos... Para que lo puedan descargar, puedan probar el producto. Seguramente es gratuito, lo cual es bueno y ustedes puedan seguro utilizar que de la manera más simple, ¿no?
Amigo, y cuéntame de lo que es el ecosistema de Apple con tus calendarios. ¿Cómo lo utilizas? Porque nosotros nos manejamos también con el ecosistema de iOS. ¿Usas el Google Calendar? ¿Qué opción le das?
Utilizo Chrome y a veces es un poco como inevitable ante el ecosistema que utilizas una Mac, utilizas un Apple Watch y utilizas un iPhone. Entonces seguramente tienes que tener algo que te relacione todos y sincronice automáticamente. La ventaja de utilizar el Apple Calendar es que, por ejemplo, si tú tienes programadas todas tus tareas, sencillamente se sincronizan todos tus dispositivos, las alertas y notificaciones te llegan al reloj, al teléfono, en la misma máquina mientras estás trabajando, y eso te permite de alguna forma u otra mantenerte al día, mantenerte activo a lo que viene y a lo que va a seguir. Entonces, le da un orden y te mantiene totalmente productivo entre todas tus labores que tienes.
Así es, ¿no? Lo usamos básicamente como un visualizador, ¿no? Sí. En las plataformas que nos movemos. Porque, como menciona John, tenerlo a la mano en todos nuestros dispositivos también es ideal. O sea, el Apple Calendar simplemente lo sincronizamos a través de Google Calendar y ahí nos avisa en todos nuestros dispositivos. Básicamente, de esa manera usamos el Google Calendar, ¿no? Ahora, John, ¿tú crees que las personas deberían meter todas las tareas en los calendarios?
Mira, particularmente yo lo hago, pero si algo yo soy partidario es saber que, por ejemplo, llenarte de tareas o mantenerte ocupado no es totalmente productivo o no es ser totalmente productivo, ¿no? Entonces, yo lo hago, la verdad, por un tema más de orden y de rutina que más por mantener, digamos, porque a veces puedo sincronizar hasta el almuerzo. Yo planifico el almuerzo, es decir, voy a comer de 12 a 1, pero solamente es como para mantener presente y de alguna forma estructurado mi día.
Ah, buenazo. Está muy bien.
Amigo, en tu sistema de productividad mencionaste dos pilares, calendario y metodologías de enfoque. En metodología de enfoque me parece súper importante lo que vamos a empezar a conversar, a hablar ahora. ¿Y a quién no le ha pasado la sobrecarga de trabajo? El burnout. Algo que me sucede a mí directamente es donde te sientes totalmente caído en energía, totalmente lleno de tareas, donde tú crees que todas son importantes y tienes que sacarlo inmediatamente. Está esa inmediatez seguramente, sí. donde crees que todo tiene que ser para hoy.
Y no, y donde te dicen, todo es urgente.
Sí, claro.
Yo les digo, cuando todo es urgente, nada es urgente.
Sí, nada. Y justamente te sientes donde no duermes muy bien, seguramente no te has alimentado de una forma muy bien. Entonces, ¿qué me ayuda a salir seguro de esto? Ya sería bueno saber en sus comentarios quiénes o qué aplican para poder salir adelante de este burnout. Pero algo que me funciona a mí justamente es poder hacer ejercicio, salir un poco a pasear, incluso hasta ver ciertos videos de estos donde un día en la vida de un estudiante o un día en la vida de un ingeniero de sistema. Este tipo de documentales que coloca algunos creadores de contenido en YouTube, a veces me ayuda porque de alguna forma u otra me sirve como de una motivación donde ellos tienen seguramente su setup o este escritorio donde tienen sus gadgets y este tipo de herramientas tecnológicas. Y eso me inspira, particularmente me inspira y me lleva a poder como organizar y decir, quiero salir de este burnout y de esta sobrecarga y hacer mis tareas, ¿no?
Entonces, lo que tú dices es que para poder salir de la sobrecarga, a ti te funciona el ejercicio y la inspiración.
Y la inspiración.
En mi caso, yo tengo el problema de luchar con la procrastinación. ¿Qué es procrastinación? Es cuando tú postergas una actividad ¿no? Una tarea que tienes que hacer hasta el último momento.
Sí.
No necesariamente tienes que tener muchas tareas, ¿no? Basta con que tengas una o dos y de repente son sencillas,
sí.
Pero tú estás que la pateas y la pateas y la pateas y la dejas hasta el último momento y tú mismo te presionas, te presionas, te presionas hasta que ya no pueden más y te estresas.
Sí.
Entonces, ¿a ti no les ha pasado?
A mí me sucede también porque es importante aquí entender que la sobrecarga de trabajo o el burnout es totalmente diferente a la procrastinación.
Sí.
Y tú puedes tener una actividad, como dice Julio, y tienes que entregarla el último día de enero y esperas, hoy estamos 3 de enero, y esperas hasta lo último de enero, un día antes, para exigirte y cumplir con la tarea que tienes que hacer.
Estoy seguro que a todos les pasa, eso es normal. Y por más que nosotros nos queramos organizar y tengamos este sistema de productividad y pongamos nuestros pilares claros,
sí,
siempre te va a pasar. O sea, no hay forma que no te pase porque si no, no eres un ser humano, ¿no?
Sí.
Nuestro cerebro se relaja y no quiere enfrentar esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que hago yo y que quiero recomendar que de repente te pueda servir para ti? Es que salgo por un momento de ese espacio para hacer la tarea. Por ejemplo, si estoy sentado en mi escritorio y en lugar de hacer la tarea estoy distrayéndome con otras cosas, entonces lo que hago es salir de ese lugar y hacer una actividad o poner a mi cerebro a hacer una actividad que le gusta.
Claro.
¿Ya? Por ejemplo, salir a pasear a mi perro. Hago que mi cerebro ponga atención en otro ambiente, que se active, ¿ya? Que se active, pero haciendo algo que le gusta. Como que le doy miel, yo me conozco, entonces como que le doy miel a mi cerebro para hacer eso. O de repente una pequeña compra en la bodega, tu cerebro se activa a mirar qué va a comprar. O sea, lo saco de ese espacio por un momento. Entonces, cuando ya le doy acción a mi cerebro, ya comienzo a tener otra vez energía. Y después de pasear a mi perro, de comprar, me vuelvo a sentar y de frente dentro de la actividad. Y otra cosa que me sirve muchísimo, que también les quiero compartir a todos ustedes, es la música. Es decir, cuando yo estoy con el tema de la procrastinación, que no puedo llevar una actividad o la pateo, la pateo, la pateo, pongo música que me llene de energía. Un reggaetón, una salsa, un rock.
Un Bad Bunny.
Un Bad Bunny. Lo que a ti te guste. Para que tu cuerpo y tu mente se active.
Muy claro.
Eso me sirve. O sea, es como miel para mi cerebro. Actívate. Y cuando ya estoy activado, ok, ya te activaste. Ya te toca hacer esto, ¿no? Entonces, eso creo que es importante para la procrastinación. Es sacar, a mí me sirve sacar del espacio, la atención de mi espacio de trabajo, poner la atención en otra cosa en mi cerebro y luego ya pasarlo a la acción. Y lo segundo es la música me llena de energía, me sube la energía, me sube la vibra y cuando ya estoy activado, lo vuelvo a meter en la actividad.
¿Qué tipo de música le metes en esos tiempos de procrastinación?
Tengo cada playlist para cada cosa, ¿no?
¿Sí?
Sí, cuando la procrastinación es muy, muy fuerte, muy dura, la salsa. Sí. La salsa,
ya.
Cuando son muchas tareas que estoy pateando, la cumbia. Y cuando estoy, por ejemplo, necesito ya energía de traslado, es una actividad que es muy larga, rock. El rock aquí me pone así.
Agresivo.
Sí, agresivo.
Un rock.
Un Rocky. Pongo la de Rocky.
Ok.
I am the Tiger. Y comienzo. Que te sirve también para el gimnasio.
Claro, sí, definitivamente. A mí particularmente me gusta mucho más la música electrónica. Por los beats, los
bajos. Sí,
seguramente a veces un trance, que es como un BPM, un ritmo de bajo más fuerte. Entonces, eso me... Actívame, desubica rápido.
Una cosita más que le quiero compartir hablando de la música es que cuando tú necesitas analizar una actividad de manera muy profunda y no le encuentras solución o de repente no te sale esa creatividad, pon una música relajante, una música suave, relajante, que se meta muy suavemente a tu cerebro, ya ahorita te voy a contar por qué, y comienza a analizarla, a meditarla. Y cuando te vayas a dormir, vuélvela a poner. ¿Por qué? Porque hay un estudio que dice que las personas que se sientan a analizar una actividad con música y a la hora de dormir la vuelves a escuchar, ¿no? Y te relaja, es muy posible que tu subconsciente en los sueños comience a
encontrar la idea,
y comience a encontrar la solución. Estoy seguro que a alguno de ustedes les ha pasado que a veces se levantan a las 3 de la mañana y encontraron una solución en su cerebro. A eso está relacionado.
A mí me ha pasado, me he levantado 2, 3 de la mañana, he visto, por ejemplo, casos también que te despiertas y tienes la idea, ¿no? Donde dices, ya tengo la solución, pero te quitas el sueño, ¿no?
Así es, así es.
Sí.
Otro punto, ya para terminar el tema del enfoque, quiero pasar también a la organización, porque mencioné metodología de enfoque y organización. Y aquí te quiero compartir dos metodologías de enfoque. Yo uso mucho la metodología PARA. PARA quiere decir proyectos, áreas, recursos y archivo.
Claro.
Esa metodología es una excelente metodología para organizarte de manera digital. Es decir, si tú usas notas, muchos archivos, muchas carpetas, la metodología PARA te va a servir mucho para el tema laboral, ojo. Sirve muchísimo porque creas tus áreas, creas tus proyectos, tus tareas y tienes todos tus recursos. Así que para el tema laboral, mi metodología de organización es la metodología PARA, que se las voy a dejar acá abajo en el link de la descripción para que vean más a detalle, porque es muy amplio explicarla ahorita, ¿no? En el podcast, pero van a poder encontrarlo aquí para que vean de qué trata cada proyecto, cada área, cada recurso, pero sirve mucho para organizarte de manera digital en tu negocio.
Perfecto. Ah, yo utilizo la metodología GTD, Get the Team Done. Así que definitivamente trato de mantener las cosas bien hechas, clasificar por áreas, digamos, personal, laboral, aprendizaje, tipo de finanzas, incluso puedes llevar. Utilizo de alguna forma otra Notion para poder administrar, gestionar, digamos, una plantilla que me lleve con esta metodología de trabajo y sea lo más práctico posible también, ¿no?
Justamente sobre el tema de enfoque y organización, hay que mencionar a la gente qué herramienta les puede servir para organizarse o enfocarse. Yo les quiero compartir una que es la técnica Pomodoro, que seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, que es poner como un cronómetro, ¿no? 25 minutos que te concentras sin ninguna distracción, solamente en la actividad, y luego esos 25 minutos tienes 5 minutos, digamos, de recreo,
claro,
que te relajas, terminas los 5 y te vuelves a concentrar por 4 veces seguidas. La técnica Pomodoro la puedes cambiar, digamos, a tu ritmo, pero básicamente funciona de esa manera, ¿no? 25, 5, 25, 5, y se llama Pomodoro porque la persona que lo creó puso, digamos, este cronómetro. Él tenía un cronómetro de tomate.
Forma de tomate.
Y por eso cuando ustedes busquen en internet cronómetro, reloj de Pomodoro, te va a salir un tomaticho con los tiempos.
Entonces, el Pomodoro es italiano
tomate
la traducción.
Así la traducción. Entonces, la técnica Pomodoro es porque esta persona que lo inventó tenía su cronómetro de forma de tomate y le iba poniendo y salía.
Entonces quiere decir que la técnica Pomodoro es italiana.
Ajá,
pues sí. Posiblemente se confirmen ahí, ¿qué opinas?
Ponen ahí en los comentarios. Y otra app que uso mucho, que utiliza la técnica Pomodoro, es Forest. Forest es una app que se basa en la técnica Pomodoro, pero cuando tú terminas el tiempo de 25 minutos o el tiempo que tú le quieras programar a tu atención, te da un arbolito o una plantita. Y vas creando un bosque, vas creando un jardín.
Qué bien.
Y esta app, cuando tú creas un bosque bastante grande, planta un árbol por ti. O sea, aparte de no solamente...
¿Virtualmente?
No, de manera real.
¿Ah, sí?
Sí, de manera real, van y plantan un árbol. O sea, te pueden plantar un árbol.
¿Cómo se llama?
Forest está en iOS y en Android. Es muy buena.
¿Sabes algo que yo he aplicado con la técnica Pomodoro? Y ahora que lo mencionas, no me había dado cuenta que aplico técnica Pomodoro. En los videos en YouTube, hay unos videos que dicen, estudia conmigo.
¿Sí?
Entonces, sale la computadora, sale el espacio de trabajo, la persona no se ve, y empieza el cronómetro. ¡Cling! Y corre.
Oh,
corre una hora, corre 2 horas, o corre 15 minutos, o media hora, ya va de acuerdo a la personalización del video del creador de contenido. Y nuevamente, cuando llega la hora del recreo, ¡cling! Cambia el sonido, y cambia incluso hasta el ritmo de la música con la que estás escuchando.
Yo creo que Apple ha hecho algo así, un video en YouTube. Me parece haberlo visto.
Ah, no, lo he visto.
Sí, me parece que decía, estudia conmigo, con Apple también.
Ah, yo lo he visto, la verdad, StudyMD, creo que es el creador de contenido. Por ahí lo mencionamos y lo colocamos. Justamente, este tipo de videos me parece interesante porque tienen músicas como lo-fi, muy relajantes. Y sabes que el estilo de música lo-fi te ayuda al estímulo neuronal, ¿no?
Claro.
Para justamente esas ondas, digamos, de este tipo de música te ayuda justamente a llevar de alguna forma la creatividad a otro nivel o el impulso a tareas o a accionar directamente tus neuronas. Así que
sí. Yo creo que tenemos que apoyarnos mucho con la tecnología. Este podcast es de herramientas digitales que usamos en el día a día.
Sí.
Y es importante mencionar que para poder tener una buena metodología de productividad y organización, hay que apoyarnos en estas herramientas porque nuestro cerebro no está, digamos, diseñado para recordar muchas cosas, sino para procesar la información, para crearla. Entonces tenemos que tener esta metodología de organización en calendario, en metodología de enfoque, para poder afrontar todas las actividades que queremos hacer en el día, ¿no? Crear, innovar, darle solución, ver cómo sacamos adelante nuestro emprendimiento, nuestro grupo de trabajo en la universidad. Eso es importante.
Aplica realmente, como bien dice Julio, tu cerebro nunca almacenes tanta información. Trata de siempre utilizar un blog de notas, desde un blog de notas que puedes escribir manualmente, desde una herramienta seguramente de administración de orden, o tu misma aplicación de notas que tienes predeterminada en tu teléfono, y anota toda la información que tengas hasta pendiente, digamos, tareas por hacer, esa deuda o ese pendiente que tienes también financiero por cumplir, o esa meta, anótala. Sencillamente vacía tu cerebro, es una buena forma de poder dedicarle tus neuronas o dedicarle tus pensamientos a crear cosas o a generar seguramente ideas nuevas que te pueden ayudar a refrescar lo que actualmente tienes en tu sistema de productividad.
Esperamos que estos consejos te sirvan para este 2024 y lleves tu productividad también al siguiente nivel. Y llegamos al último bloque que me encanta, que es un bloque un poco atrevido donde te compartimos nuestras predicciones de las tendencias de este 2024. Te vamos a dar nuestros puntos de vista, pero también queremos que nos compartas cuáles crees tú que van a ser las tendencias durante este 2024 en la tecnología. ¿Cuál crees, John, que va a ser la tendencia en este 2024?
Mira, yo creo que va a ser un paso muy importante para nuevamente la personalización y lo que va a ser el comercio electrónico. El año 2023 se fue consumido totalmente por la inteligencia artificial. Hoy en día muchos productos y servicios buscan incluir la inteligencia artificial dentro de todas sus herramientas, ya sabemos, en plataformas, sí, en servicios. Entonces yo creo que el comercio electrónico aún no está bien explotado, más sin embargo tenemos un ejemplo claro de Amazon. Uh-huh. Amazon hoy en día puede entregar productos en el Perú de manera gratuita. Amazon en realidad es el ejemplo muy claro de lo que un comercio electrónico puede llegar a ser. Entonces la capa de personalización, de saber tus preferencias, tus gustos, tus colores, va a estar de una manera optimizada, pero drásticamente y de una manera muy escalable con la inteligencia artificial dentro de estos productos o servicios.
O sea, ¿tú crees que el 2024 va a ser la evolución del comercio electrónico con la inteligencia
junto con la personalización? Totalmente.
Genial. Sí. Genial. Yo les quiero compartir una tendencia. Yo creo que este 2024 va a ser la tendencia de la computación especial.
No, sí, me sorprende. Es Apple Boy, así que...
Bueno, es cierto, pero la verdad es que yo creo que Apple se viene con todo, con la computación espacial. ¿Sabes qué? Ellos no creo que arriesguen tanto dinero y tantos años de investigación. Así que para mí es una tendencia en la computación espacial, en la cual yo creo que no va a tener, digamos, un primer impacto tan fuerte, porque sí, va a ser un poco cara, un poco difícil de acceder a ella, pero sí se viene una nueva etapa de computación espacial.
No, y Apple está registrando patentes día a día, mes tras mes, está desarrollando nuevos productos, se habla mucho de la inteligencia artificial, de lo que va a ser seguramente, sí, Apple. Lo mencionamos el episodio pasado, justamente, sí, sí, sí. Apple sabe hacer muy bien las cosas, así que yo creo que se viene esta computación espacial, porque me quedan muchas dudas que quisiera resolver, donde te pones estas gafas de realidad o de computación mixta, computación espacial,
sí,
y justamente no se sabe si a nivel de hardware o a nivel físico necesitas otro dispositivo para controlar tu computadora, ¿no? Tu, sí, equipo. Entonces va a estar muy interesante, la verdad.
Y cuando Apple se toma el tiempo, porque se ha tomado mucho tiempo para hacer algo, es que se está preparando muy bien. Sí. Imagino que han estudiado el mercado, las reacciones, el valor, todo. Entonces yo creo que eso lo tiene muy, muy apuntado para este año. Igual es una predicción, no sabemos si se va a cumplir o no, o de repente no pasa nada, queda como el metaverso tal, sí, vez, ¿no?
Claro.
Que todo el mundo decía que el metaverso iba a ser la revolución, y al final pues no quedó como pensábamos.
Claro.
Pero para mí sí, la computación espacial se viene fuerte este año.
No, y yo creo que también un poco amarrado al primer punto de la personalización, junto con una combinación de computación espacial, yo creo que eso va a ser el siguiente nivel de nuevo mundo. Estamos viendo una introducción, definitivamente. Y esto también lo mencionamos en el podcast, en el primer episodio. Lo que va a ser los avatares o la gestión de personas para promocionar tus productos y servicios creados con inteligencia artificial. Esto definitivamente va a ser una tendencia. Desde diciembre o desde el mes pasado ya están generando avatares para promocionar productos y servicios en Japón. Esto me parece que puede ser de una manera muy escalable para que estas empresas o cualquier empresa pueda promocionar sus productos y servicios sin requerir de un humano.
Ajá.
Entonces va a haber modelos para ropa, puede haber modelos para promocionar alguna bebida o comer algún producto, alguna comida. Yo creo que esto también se va al siguiente nivel.
Sí, es muy interesante lo que mencionas. Hablamos un poquito de eso en el episodio pasado, sí. Así que creemos que eso va a ser la tendencia este 2024. Y por último, yo la última tendencia que les quiero compartir es el car sharing. El car sharing es adquirir un auto por suscripción. Ahora que la suscripción está por todos lados, ese es un nuevo método de cómo van a poder adquirir las personas una suscripción de un vehículo. Ya se está dando en países como Brasil, Argentina y Chile. Y lo más probable que este año se dé en Perú y en otros países de Latinoamérica.
Qué bien. O sea, me imagino que con eso cubres como necesidades inmediatas, ¿no? Dirás, hoy necesito un auto y necesito cubrir esta necesidad seguro de transportarme en la ciudad. Puedo seguramente tener una suscripción que cumpla eso. O de repente, siguiente año, el siguiente mes, puedo cambiar la suscripción y de repente me gusta irme a rutear montañas, dunas, no lo sé. Y cambias seguramente los niveles de...
Así es, ¿te imaginas adquirir una suscripción de un vehículo 0 kilómetros para un mes, 2 meses, 3 meses, o la necesidad que se te presente? Sería buenísimo. Yo creo que esa va a ser una buena tendencia este 2024.
¿Sabes qué me preocupa? Normalmente yo para las suscripciones se me olvida mucho. A veces me he suscrito a cosas que olvido y las cobran directamente de mi tarjeta. Espero que la suscripción del auto no
pase. No creo que se te olvide una suscripción de un vehículo, pero sí. Yo creo que sí va a pasar ahora. Todo va a ser suscripción de ahora en adelante.
Y con esto llegamos al final del segundo episodio de Irreverentes. No se olviden que cada semana traeremos un episodio nuevo para compartirlo con todos ustedes.
Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. No te olvides suscribirte a YouTube y seguirnos en las diferentes plataformas de audio de Spotify y Apple Podcast.
Nos vemos en el siguiente.
Un fuerte abrazo.